fue cuando dije, vamos a hacer el cambio social, ¿no? Vamos a empezar un poquito. Y yo siempre he sido muy exigente conmigo misma y siempre nunca era suficiente, ¿no? No estoy ayudando a la gente suficiente, no estoy haciendo el cambio suficiente. Entonces, también ahí empezó como un proceso conmigo misma, ¿no? Decir, poco a poco estás haciendo las cosas bien y si sigues en el camino, ¿no? Esto se hace una bola de nieve. O sea, cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y un día vas a hacer avalancha, ¿no? Ya vas a tener como a muchas mujeres a las que puedas impactar.
Bienvenidos a un episodio más de Arrienda Suelta. ¡Woo!
Bueno, pues déjenme les platico un poquito de Ari Marrufo, que es nuestra invitada del día de hoy. Traemos un tema que está increíble. Es empresaria y diseñadora de moda, líder en temas de equidad y sustentabilidad. Ari es fundadora de la marca AM, iniciando en el 2013 con el enfoque de unir moda, sustentabilidad y empoderamiento para promover el slow fashion. Actualmente, representando a la industria de la moda mexicana en París, así como lo oyen. Su trayectoria la lleva a fundar en el 2018 Change It's Wild, un movimiento alrededor de la sustentabilidad que busca crear mayor conciencia acerca de nuestro potencial para crear un presente distinto. Entonces, bueno, pues escúchenos. Ahora sí que Ari hace magia, entonces comencemos. ¡Au!
Muy bien, bienvenidos, estamos aquí bien contentas, las tres juntas, estamos Tere, Guru y yo, y como escucharon en el intro, tenemos una invitada de Lux Deluxe, ella es Ari Marrufo, y está el día de hoy para platicar con nosotros acerca de un tema que creo que nos llama mucho la atención tanto a hombres como mujeres, y es la moda.
Oh, sí.
La realidad es que la moda, y leíamos un poco antes de recibirla, es una de las industrias más contaminantes del planeta. Y Ari Marrufo nos tiene una propuesta que es la moda sustentable, que la verdad es que yo no tengo ni idea de qué se trata y tengo muchísimas dudas acerca de eso. Y creo que a lo mejor puede ser el negocio del futuro. O sea, cómo nosotros podemos ser conscientes cada día que la manera en la que vestimos, la manera en la que, o sea, las compras que hacemos día a día, pudiéramos cambiarlas a ser
más sustentables.
Exactamente. Entonces... Sí.
¿No les pasa que luego están abriendo un cepillo de dientes y quitas como 20,000 cosas y dices, ¿pa' qué chingados hay tanta basura? O sea, ya sí. Nada más de abrir una cosa, hay como 10 cosas que abriste.
Y aparte te va a servir como 6 meses o 4 meses, dependiendo que diga, ajá, lo que diga, lo que diga el dentista.
A mí con trabajos me duran 3, pero bueno, o sea, o abres igual otra cosa y de repente, fuck, o sea, ya abriste, de verdad, o sea, abres como 10 pendejaditas.
Exactamente, y eso es nuestro día a día, y además... Ponte a pensar que si la boda de fulanito, que si el bautizo, que si el cumpleaños, que no sé qué, nos compramos ropa que a veces vamos a usar solo para una ocasión.
O sea, se te rompe el hilito y en vez de ir a costurarla, o sea, qué pereza, mejor me compro una nueva.
Exactamente.
Yo rento. Yo sí rento, depende. O sea, si es para boda o cosas así, yo rento.
Está buenísimo. Y a veces, digo, ahorita vamos a darle la palabra a Ari, que es la experta en este tema. Pero también, ¿qué tanto vale la pena esta cuestión de que, como dice Tere, ¿no? Se le suelta el hilito y decimos, bueno, vamos a donarla, ¿no? Vamos a llevarla a un albergue o algo como para que tenga esta segunda oportunidad la prenda. Pero, ¿qué otras cosas nosotros podemos hacer para ayudarle un poquito al planeta, ¿no? Entonces, bienvenida, Ari. Queremos escuchar todo lo que quieres, todo lo que nos puedes transmitir a nosotros y a nuestra audiencia, que seguramente está bien feliz de escucharte.
Ay, muchas gracias por invitarme. La verdad es que el tema de moda sustentable es algo complejo, ¿no? Pero también muy fácil si estamos como dispuestos a entender de lo que se trata. ¿Por dónde empezamos?
Pues empieza por cómo tú llegaste tanto a la moda como a la moda sustentable.
Ok, bueno, pues yo sé desde los 7 años que yo quiero ser diseñadora de moda. O sea, la historia dice que una vez mi mamá fue por mí al colegio y me dijo, ¿qué onda, Ari? ¿Cómo te fue? Y yo, mamá, ya sé qué quiero hacer de grande. Y mi mamá sí, que, ¿cómo? Sí, yo voy a ser diseñadora de moda, ¿no? Y tenía 7 años. Entonces, como que siempre he sabido lo que quiero hacer. Y ya, pues, en la formación me fui dando en muchas cosas. Entré a la carrera y en el segundo año de la carrera empecé con mi marca, Ari Marrufo MX, que ha sido, creo que, me ha dado las lecciones más grandes de vida que he tenido, ¿no? Y me ha ido como que formando como persona también, ¿no? Y durante este camino, yo desde que empecé sabía que quería trabajar con los artesanos. Tengo una tía que es maestra y ella empezó dando clases en comunidades. Entonces me tocaba ir a ver a mi tía a las comunidades y veía un montón de artesanas trabajando día y noche con trabajos regateados, mal pagados, en mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad. Y yo decía, ¿por qué nadie hace nada? O sea, ¿por qué nadie hace nada? Y entonces siempre era lo mismo, ¿no? El hipilito, la blusita, pero ¿qué pasa? ¿Por qué si la comunicación avanza, si la tecnología avanza, si los medios digitales avanzan, ¿por qué la artesanía no está avanzando? ¿Por qué no estamos prestando atención como a estos focos rojos que se pueden resolver, por ejemplo?
Y lo peor, perdón que te interrumpa, y lo peor de todo es que todavía van y te lo venden y le regatean.
Sí, exacto. Como si el trabajo no valiera. Hasta ahora no regateas.
Sí. Es súper difícil, ¿no? Es súper, y ese es uno de los pequeños problemas que hay. O sea, realmente hay mucho trasfondo con todo lo que pasa alrededor de las artesanas, ¿no? Y entonces te das cuenta que en Yucatán somos el número uno en contagios de VIH, el número uno en obesidad, el número uno en alcoholismo, el número uno en suicidios, y que todos estos focos rojos están en estas comunidades. ¿Y qué pasa? Nosotros nos hemos dado cuenta que en las comunidades donde trabajamos, si tú empoderas a una mujer, esa mujer va a empoderar a las mujeres que tiene alrededor, sí, y les va a pasar el conocimiento y les va a dar trabajo, se va a volver esa fuente de empleo dentro de su misma comunidad. Y entonces, ¿qué pasa? El panorama empieza a cambiar, ¿no? Las estadísticas empiezan a bajar. Entonces nos dimos cuenta que por medio de la moda, la cultura, el arte, si tú apoyas a una comunidad de mujeres, las cosas pueden cambiar. Nos dimos cuenta que podemos ser un factor de cambio, ¿no? Creyendo en estas mujeres y capacitándolas. De hecho, ahorita pues empieza el primer taller, ¿no? El primer taller piloto que tenemos con Change is Wild, que es el movimiento que traemos ahorita como marca. Vamos a capacitar a 210 mujeres, wow, artesanas de toda la región, ¿no? Son 3 meses de capacitación y esperemos que esto pueda impactar mucho más vidas. Porque
ay, qué increíble.
Y lo va a hacer, o sea, porque tú traes todas las ganas y todo el empuje y toda la determinación, que, o sea, que desde los 7 años, o sea, yo cambio y quiero hacer todos los días. O sea, imagínate que desde los 7 años que tengas eso en la cabeza y lo hayas aún cambiado un poquito más para hacerlo en pro de la sociedad.
Es muy importante porque justo antes de empezar a trabajar con las artesanas, yo quería hacer algo que tuviera que ver con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, estudiando, me di cuenta que los 3 pilares de la sostenibilidad son el económico, el ecológico y el social. Entonces, yo dije, a ver, Ari, tenemos que empezar por alguno. Vamos a empezar por la parte social, que es lo que está ahorita en mis manos, ¿no? Empezar a darle trabajo a 2 mujeres, que esas 2 mujeres se vuelvan 4, que esas 4 se vuelvan 8. Y así fuimos creciendo. Y luego empezaron a llegar más oportunidades, ¿no? De consumo responsable. Para empezar ahorita como marca de moda, somos una marca justo como lo que decías, ¿no? Que antes de decirte, oye, yo te vendo, te digo, oye, yo te reparo. Yo te doy una segunda vida, yo te doy opciones de un consumo responsable, ¿no? Y al principio, para todos a mi alrededor, eso era una locura. Uh-huh. Decían, ¿cómo como diseñadora le vas a decir a tu clienta, no, no te quiero vender?
Claro.
Y yo decía, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué está mal, no?
O sea, ¿cómo funciona? Yo te llevo un vestido mío y tú me lo modificas. Sí. Y haces un nuevo vestido de mi vestido.
Sí.
Está increíble. Ah. Ya no tienes que rentar, ¿viste?
No, yo creo que también le das una segunda oportunidad, sí, a tu prenda.
Exacto. Claro.
Sí, porque muchas veces caemos en que, ay, no importa, yo sigo comprando ropa, pero la que ya no uso la dono. Esa, exacto, no es...
Ese no es el objetivo.
No es un camino, sí, porque, hacia la sustentabilidad.
Aparte, las empresas grandes ya son millonarias y seguirán siendo millonarias, pero bueno, aquí en esta parte implica ya otra gente que haces que trabaje y se mueve el flujo de dinero.
Exactamente, generar empleos y oportunidades, ¿no? Más que nada.
Oye, Ari, fíjate que la verdad es que escuchándote te admiro muchísimo.
Gracias.
Y más que nada porque eres una persona joven, o sea, eres una persona dentro de la industria y dentro de el estándar, digamos, de emprendedurismo, eres una persona muy joven. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito qué fue ese impulso que al principio te dijo, te permitió pues empezar con tu marca, después con Change is Wild. Entonces, ¿hubo, no sé, tu mamá, hubo alguna amiga, hubo, no sé, cuál fue tu inspiración en ese momento para decir, sabes qué, este es mi momento de hacerlo y no mañana?
Pues yo creo que fueron como muchos sucesos, ¿no? Que se fueron prestando en el camino. Para empezar, estaba en una muy mala situación con mi papá, estaba en la universidad, necesitaba yo un propio sustento, ¿no? Mi abuelita falleció y me dejó un pequeño fondo de dinero. Venga. Y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, yo sabía que quería hacer algo que me diera a mí la oportunidad de crecer laboralmente en lo que a mí me gustaba, ¿no? Como de perseguir mis sueños y que ese trabajo podía servir para que más mujeres no tuvieran que pasar mi situación o la situación de mi mamá y que podía hacer algo mejor por ellas. Entonces, fue cuando dije, vamos a hacer el cambio social, ¿no? Vamos a empezar un poquito. Y yo siempre he sido muy exigente conmigo misma y siempre, nunca era suficiente, ¿no? No estoy ayudando a la gente suficiente, no estoy haciendo el cambio suficiente. Entonces, también ahí empezó como un proceso conmigo misma, ¿no? Decir, poco a poco estás haciendo las cosas bien y si sigues en el camino, ¿no? Esto se hace una bola de nieve. O sea, cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y un día vas a hacer avalancha, ¿no? Ya vas a tener como a muchas mujeres a las que puedas impactar. Super. Y así empezó, ¿no? Y también tuve una clase de sustentabilidad en la escuela que me cambió la vida. Y me puse a ver documentales y empiezas a investigar y te das cuenta que, o sea, cuando algo te toca, te toca. Y no salió nunca de mi cabeza, ¿no? Cuando me di cuenta que lo que más amaba era la segunda industria más contaminante y que había mucha gente sufriendo y mucha gente explotada detrás de eso. O sea, yo era la niña que estaba todas las semanas comprando ropa en Zara. No, y ya llevo 3 años sin consumir fast fashion.
Sí, y más que tú vienes en este lado que eres diseñadora y obviamente traes este concepto de lo que vendes, ¿no? Tu trabajo, tú vendes también.
Tienes que acreditarlo.
Claro, ¿no? Entonces, claro, yo también me la hubiera pasado cada semana comprando en Zara, literal. Pues sí, es lo que vendes.
¿Y ahora cómo haces? Porque, o sea, yo te veo, tú decías, es que, ay, espérate, esto no es video, ¿verdad? Porque estoy desarreglada, por cierto, motivo, pero estás súper linda. Entonces, ¿cómo tú haces para entonces mantenerte con tus gustos, con lo que tú te quieras poner, pero de una manera no yendo a comprar un mall?
Claro, o sea, yo no he cambiado mi estilo de vida, ¿no? Y creo que ese fue el principal reto, ¿no? Yo encontrar cómo expresarme por medio de mi imagen, porque eso siempre me ha dado la voz, y mostrar a la gente que sí se puede, ¿no?
Sí, porque finalmente tú eres la imagen de tu marca, ¿no?
Sí.
Y tienes que reflejar eso.
La cara de alguien.
Sí, porque sí ha sido como un tema en mi vida, ¿no? Cómo poder llevar todavía este estilo de vida, esta imagen, y cómo poder representarlo y decir a las mujeres, si yo puedo, tú puedes. O sea, solo hay que echarle un poco más de ganitas.
Creativo.
Exactamente. Entonces, primero empecé encontrando en mi closet los botones que ya no servían, los cierres que ya no servían, los dobladillos que no estaban bien hechos y empecé por cambiar lo básico.
Wow.
Luego agarré mi closet y dije, esta blusa, alguna época la amé y ahorita ya no es yo. ¿Qué voy a hacer con esto, no? Entonces empecé a ponerle arandelas, olanes, empecé a reconstruir la ropa, ¿no? A darle un nuevo significado con piezas que tenía de mis tías, de mi abuelita, ¿no? Que tenía como un apego emocional a eso, pero no eran yo. O sea, me las ponía y me sentía disfrazada o como viejita. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y lo empecé a hacer en mí. Y luego me di cuenta que, ¿cómo le dices a tus clientes, no? Oye, consume responsable, bla, bla, bla. ¿Qué les ofreces al respecto? Entonces empecé a ofrecer esos servicios también. Empecé a hacer limpiezas de closets.
Qué,
o sea,
cool.
Empecé a ir con clientas así a llevarme closets completos y a cambiarlos completamente.
¿Y lo sigues haciendo?
Lo sigo haciendo. Ah. Y tengo una parte en el taller de estuperoles y parches y arandelas y cosas para cambiar ropa muy sencilla que le pueden dar una segunda vida antes de que la tengamos que donar.
Yo quiero.
Pues ella me ve así de... Entonces voy a regresar todo ese bol, una bolsa negra que tengo de basura, así yo la voy a regresar y ven por favor, hagamos magia con esto.
Y es padrísimo porque cuando te metes a un closet descubres, es como ir al psicólogo, siempre les digo eso a mis clientas, ¿no? O sea, se abren completamente y bueno, puedo detectar una línea de patrones, una línea de colores, una línea de cortes, qué es lo que siente la persona, por qué se viste así, cuando se viste así. O sea, es todo un tema. La moda para mí siempre ha sido súper apasionante porque la moda siempre ha sido un factor sociocultural, político de una época. La moda nos dice historia. Si tú ves cómo ha evolucionado la moda alrededor de la historia, ¿no? Siempre está contando qué está pasando en la sociedad en ese momento,
exacto,
¿no? La moda siempre nos dice algo y así te dice algo una persona. Entonces yo logro entender a la persona que está enfrente de mí, logro ver qué colores, qué texturas, qué le gusta, cómo lo combina. Todo tiene un trasfondo psicológico que no lo sabemos. Entonces para mí eso es como la parte nerd apasionante de la moda y me encanta porque puedo entender el contexto, puedo cambiar la ropa y llevarla a algo que sé que te va a gustar porque ya te entendí y tú le estás dando segunda vida a eso, ¿no?
Qué chévere.
Ari, y espérate, esto no tiene tanto que ver, pero tú te comunicas muy bien. Tu facilidad de comunicarte y de expresarte y cautivar a las personas. O sea, siempre que tú hablas es como que, ok, quiero escucharte. ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo, o sea, siempre fuiste así?
No. Yo, O sea, siempre he pensado que todo empieza por un autodescubrimiento, ¿no? Antes de poder entender a otra persona, te tienes que entender a ti mismo. Y, o sea, una frase que me gusta muchísimo, ¿no? Es que otra persona te va a entender hasta donde esa persona se entienda a sí misma. Entonces, primero empecé por una revolución interna. Te digo, empecé con mi closet, empecé con mi persona, empecé con mi imagen personal. Yo de adolescente viviendo una situación en la que yo me sentaba en un comedor y nadie me dejaba hablar. Nadie me dejaba expresarme, no me dejaban decir lo que siento, no me dejaban decir nada. Entonces, empecé con mi propia revolución, ¿no? Llegaba vestida con un statement, ¿no? A los 14 años, 13 años, llegaba toda vestida de negro, me había autocortado el fleco en la noche, y llegaba yo así como a decir algo así como que...
Sí, encontraste la manera de expresarte sin necesidad de hablar.
Justo, se volvió mi resiliencia, ¿no? Empezar a entender quién soy y cómo se ve eso. Y entonces empecé a entender, cuando yo entendí quién soy, cómo se ve eso y cómo lo traduzco a mi propia imagen, empecé a entender a la gente, ¿no? Quién es y cómo lo traduce y por qué, en qué situación vive, el contexto cultural. Ah, ok, qué interesante. Y empiezas a entender a toda la gente que te rodea, pero siempre se empieza por un autodescubrimiento.
Oye, eso está increíble porque justo hace poquito, no sé si lo voy a decir bien o no, pero es de lo que yo capté. Estaba yo escuchando que alguien decía, es que madura, una cosa así decía, era que... cuando ves los pantalones brillosos dices, es lo más naco que puede existir, pero entonces la otra parte decía abajo que realmente ahora entiende que no es que los pantalones sean, los brillosos sean los más nacos, es lo que a ti te hace sentir bien y no te importa, o sea, lo que piensen los demás y demás, o sea, a ti te gustan esos pinches pantalones brillosos y te vale madre el mundo y ahora te los pones y tú te sientes wow. Entonces, eso cuando que lo que estás diciendo es como ti me encaja perfecto. Sí. O sea,
hablamos a través de la forma en la que nos vestimos también. Ahí está, la psicología está en todos lados.
Sí, oye, ya la psicóloga te volviste. Sí, qué pues, buena.
Sí, está buenísimo. Oye, Ari, y cuéntanos un poquito acerca de todos los cambios de look. O sea, porque ahorita dices que a los 14 años tú empezaste a revolucionar tu manera de vestir.
Sí, ahora aprende.
Y ese fue el parteaguas para empezar todo un camino de cambios de looks y de
¿qué de las veces que te he visto? O sea, han sido varias y de repente ahorita nada, porque tu expresión de la cara obviamente ya tuvo ojos y todo y fue así, ¡ay, yo! ¡Soy yo! Así de, pues es que siempre he sido como muy camaleónica, o sea, me encanta todo este, pero todos tus looks se te ven re bonitos, o sea, gracias. Es como impactas, llegas y es como, es imposible no voltearte a ver.
Gracias, pues es que siempre he tratado como de ser la voz de esta revolución, ¿no? Más que en voz, también en imagen. Creo que es súper importante ser muy congruente con esto, ¿no? Entonces, entiendo, voy entendiendo, o sea, así fue mi manera como de resiliencia, ¿no? De entender quién soy, cómo soy. Entonces, voy entendiendo como cada etapa de mi vida, qué quiero expresar, cuál es la colección que viene, de qué estoy hablando, ¿no? Y empiezo yo a reflejarlo en mí misma. Y también tengo muchas clientas a las que les cambio el closet, les hago cambios de looks, ¿no? Y confían en mí. Entonces, una manera de volverte experta es experimentando, ¿no? Entonces experimento con mi propia persona y ya no tengo apegos a mi pelo largo, a mi pelo corto, a las trenzas, a los colores, ¿no? Entonces, y más que nada es sentir como la seguridad con la que puedes portar cada cambio y tener una voz muy firme al respecto, ¿no? Entonces empecé a cambiar mis looks, me empecé a revolucionar, empecé a entender en qué etapa estaba, o sea, mis colecciones. Cuando yo veo hacia atrás, ¿no? Para ver lo que he hecho, Firewoman, Wolf, Moon, todas mis colecciones, hablando de una mujer súper fuerte, súper empoderada, y veo mi look en cada colección, cómo ha ido evolucionando, y la persona que yo era en ese momento es un discurso completo, no solo es un discurso de marca y de revolución social y de revolución ambiental de lo que voy haciendo, es un discurso de persona completo, o sea, creo que viene desde adentro y se nota en todo, ¿no?
¿Y cuál de tus looks ha sido tu favorita?
¡Ay, qué difícil! Me gustan mucho las trenzas.
¿De verdad?
Siempre vi que trenzas.
Siempre regreso. O sea, me doy cuenta que me gusta mucho porque siempre es como mi safe zone, ¿no? Cuando va a pasar algo, trenzas.
Trenzas rápido.
Trenzas, ajá. Me gusta mucho. Me hace sentir muy empoderada. Los otros looks tal vez son más arriesgados. Entonces, como sé que aparte a todos les gustan las trenzas también, entonces es como un safe zone, las trenzas para mí, pero justo el pelo corto es lo que más me reta, pero también siempre me he sentido una chica de pelo corto, ¿no? Ajá. O sea, me hace sentir yo. Veo las fotos con pelo largo, sí me gusta, pero siento que Ari hoy es como que dice algo con su pelo corto.
Ari, y tú eres una mujer que, o sea, tú te ves, nosotros te vemos y te ves muy segura de ti misma. O sea, porque atreverse a hacer esos cambios, supongo que no es tan fácil. O sea, ¿y cómo eres tú por dentro? O sea, tú eres, de hecho, sí, muy segura de tú mismo, tienes altibajos.
siempre me considero una mujer fuerte, siempre, 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 ¿no? Creo que mi historia de vida, nuestras historias nos han ido formando y siempre desde chiquita, o sea, tuve una adolescencia súper cruda, tal vez, ¿no? Tal vez todos hemos tenido nuestra adolescencia cruda, pero yo tuve una adolescencia, situaciones en casa, familiares, ¿no? Pérdidas que fueron marcando como muchas etapas de mi vida y siempre tuve mi mamá que es mi guía, siempre tuve un ancla, ¿no? Algo muy fuerte que me dijo, úsalo a tu favor, crece, no estés molesta, tuve una época en la que yo era una niña molesta, no estés molesta, ¿no? Pero úsalo para cambiar la situación, ¿no? No te conformes con lo que no te gusta, cambia eso, ¿no? Entonces me dio como esa fuerza y esa voz y yo la fui formando, ¿no? Por dentro soy, o sea, yo soy un dulce. Soy muy fuerte, pero soy un dulce. Si tú me ves en las comunidades con las artesanas, ya toda su mi familia llego, dejo que me abracen, que me besuquen. O sea, me meto con las señoras al pueblo, me siento a comer chicharra en el piso, tomo caguama en la banqueta con ellas. O sea, soy esa persona, soy súper dulce. Aprendí a ser fuerte porque en este medio, como todo, es un medio de hombres.
Claro.
Entonces aprendí desde muy chica, porque empecé muy chica a tener una voz fuerte porque nadie me tomaba en serio. Entonces, más cuando traes un movimiento, le estás diciendo a la gente, oye, el cambio es ahora, change is wild, hay que hacer las cosas ya porque nos estamos yendo a la mierda. Entonces, cuando te paras, y me ha tocado dar muchísimas conferencias y ruedas de prensa, y cuando te paras y quieres decir algo con un mensaje tan importante, tienes que tú ser muy fuerte, ¿no? Al ser la portavoz de esto. Y más que las artesanas me han escogido, ¿no? También para llevar esa voz. Entonces, no es que hable por todas ellas, pero las que han confiado en mí y me han dejado luchar por esto y conseguir cosas para apoyarnos entre todas, pues tengo esa responsabilidad. Entonces me he tenido que forjar, he tenido que ser súper responsable, he tenido que pararme enfrente de quien esté enfrente para decirle las cosas y lo que necesito, ¿no? Como mujer a veces también es muy difícil poderle decir a la cara, oye, necesito esto, oye, así me gustan las cosas, ¿no? Este es mi nivel de exigencia, soy así de perfeccionista. Y pues me he tenido que ir forjando, no siempre he sido así, me
he tenido que ir forjando. Y yo, me tenía que ver así tú estrés, así recargada, o sea, yo tengo 40 años y de verdad me tiene impactada, o sea, estoy, así la oigo yo, sí, ya me vi, o sea, ya mi gol, ¿no? Es más, quiero conocer a tu mamá también. Ay,
¿no? Yo vine a trabajar con tu mamá.
¡Ay, felicidades! ¡Feliz cumpleaños!
No, es que, ¿sabes qué? A mí me llama muchísimo la atención la manera en la que Ari se expresa, porque es como si estuviera escuchando a alguien reflexionar. O sea, sí, sí, sí. Más que expresarse, es como una reflexión y me hace reflexionar a mí también. O sea, en este punto en el que dices, es que como mujer a veces no es fácil llegar como un dulce, como realmente lo que somos, sino tenemos que forjarnos e irnos cubriendo de todas esas capas que la sociedad nos exige para poder ser escuchadas realmente.
Bueno, sí, y eso, y porque también tienen que ser líder.
Exacto.
Pero yo creo que ahí es algo que poco a poco está cambiando, porque ahora ya tú no tienes que llegar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a llegar como, entre comillas, la mala, si yo no lo soy. O sea, ahora ya uno se puede expresar de una manera mucho más femenina y de todas maneras ser escuchada.
Es que ahí hay una diferencia importante, porque Ari no está hablando de ser la mala. Ari está hablando de hablar con la suficiente seguridad y con la suficiente el liderazgo para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito, escúchame.
Y así,
¿no?
Como lo quiero también.
Exactamente. Eso, o sea, está. Entonces, esto es
una cuestión de poder.
Justo es súper importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque ahorita estamos acostumbradas por los medios, porque todos dicen, mujeres, empodérense, empodérense. Y tú dices, sí, soy una mujer empoderada. Pero ¿qué pasa cuando te dicen, te doy el poder? ¿No? Te otorgo el poder. ¿Qué difícil es escuchar? A mí se me hacía muy difícil escuchar, ¿no? Es que Ari tienes poder. Yo no lo quiero. ¿No? O sea, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo.
Da miedo,
yo no lo quiero. O sea, luego de repente me pasa que estoy trabajando y son las 4 de la mañana y digo, tengo una junta a las 7 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? Tengo 25 años y entro a Instagram y veo a todas mis amigas de fiesta tomando, bailando. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Y luego digo, es que si no lo hago no puedo dormir. O sea, es que esto es lo que me mueve. Yo sé que el sacrificio vale la pena. Que no estoy haciendo cosas que hace la gente de mi edad, a lo mejor.
Exacto.
Pero si lo dejo de hacer, es algo que no me deja vivir. O sea, una vez que lo supe, ya no hubo vuelta atrás.
Sí, claro.
Entonces, y es aceptar ese poder y aceptar ese empoderamiento y decir, pues si voy con todo, ¿no? O sea, si la voy a cagar, la voy a cagar con
claro,
todo.
Claro.
Y me golpearé y aprenderé, porque sí la he cagado muchas veces también, ¿no?
Claro. Y es que también es parte del camino. Es parte de... Uh-huh. Oye, y bueno, saliéndonos un poquito del tema así como muy serio y reflexivo y tal, que me llama mucho la atención, además de la forma en la que vistes y tus looks y todo, tienes varios tatuajes. Entonces, supongo que esos tatuajes no son nada más porque sí. Entonces, o a lo mejor habrá algunos que sí. ¿Nos quieres compartir alguno de esos tatuajes que supongo que también son parte de la forma de expresarte?
Claro, exacto. Claro, se han vuelto parte de mi identidad. También tengo muchos piercings. sí, todo es una revolución, o sea, es completo, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros tatuajes que me hice es uno que tengo en el hombro, me lo hice a los 18 años, hice Stay Strong, Be Brave and Keep Passionate, ¿no? Entonces, para mí se volvió un mantra, ¿no?
O sea, sé fuerte. Be strong.
Stay strong. Permanece fuerte, sé valiente y continúa apasionada.
Okay.
¿No? Entonces, para mí se volvió un mantra, ¿no? O sea, era algo que siempre me repetía a mí misma, que escribía en todas partes y dije, ok, me lo voy a tatuar. lo sentía muy mío, ¿no?
Claro.
Y también tengo uno en la mano, que fue el primero que me dice, there's no glory without fear. Uh-huh. No hay gloria sin miedo, ¿no? Porque yo era una niña muy miedosa. Yo era una niña, todavía tengo muchos temores. O sea, todavía hasta el año pasado, que me tocó viajar muchísimo con la marca, pude como que romper ese terror, pánico al avión, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Que estamos muchas personas volando al mismo tiempo y la gente todavía se para y camina en el avión. Yo voy así, yo digo, es desafiar demasiado la gravedad. Newton, o sea, no voy a parar a caminar en el avión. Entonces, todavía el año pasado pude como que... soltar eso, sí, me tiré el parapente en Colombia, dije, ya, ¡wow! Que sea lo que tenga que ser, o sea,
ay, bueno, esta artista mexicana,
y así, ¿no? Es como, esto es un recordatorio de que mis miedos no me definen, ¿no? O sea, o te paran, o son gasolina. Yo siempre decido usarlos como gasolina. Tengo ahorita los más recientes que tengo en las muñecas, que dice, en una muñeca tengo faith, y en una muñeca tengo action, ¿no? Uh-huh. Y descubrí que son dos cosas que están en mis manos, para hacer que lo que yo quiera funcione, ¿no?
¡Wow!
La fe y la acción. Hay veces que solo tienes que esperar a que llegue, ¿no? Si tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer, solo te toca esperar. Ten un poco de fe, ¿no? En ti y en lo que estás haciendo. Entonces, eso también es un recordatorio para mí, ¿no?
Buenísimo.
Ahorita, es más, un nicho allá arriba.
Salari. Ari, y ok, tú eres una mujer que tú sabes lo que tú quieres. ¿Cómo tú puedes transmitirle eso a las personas, a los jóvenes, a las... Porque tú dijiste una frase que quiero que repitas, que es que esta es la generación de todos los que estamos aquí. Y qué podemos hacer todos los que estamos aquí para hacer algo en pro a la sociedad, al ambiente, a mi mamá, a mi tío, a la gente alrededor aparte de mí.
Sí, estoy un poco cansada porque a dónde vas te dicen, no, es que ustedes son la generación del futuro y en sus manos está y la educación y las oportunidades y tenemos un bombardeo, entonces todos los jóvenes que está, el futuro, ustedes, entonces ya somos mucha gente molesta, mucha gente estresada, mucha gente que estamos buscando, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, no. O sea, todos los que estamos aquí, todos los que tenemos la oportunidad de cambiar nuestros hábitos diarios, exacto, todos los que podemos hacer la diferencia día con día, o sea, todos somos la generación del futuro, no los jóvenes, todos. Si estás respirando, si estás consumiendo, no, si estás generando desperdicios, todos somos la generación del futuro. O sea, no puedes tú dejarle solo a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, y decir, ya, no es mi rollo, me quedan unos 10, 20 años más por aquí, que ellos se la arreglen, si quieren tener futuras generaciones, ¿no? Claro. Entonces, sí es algo en lo que tenemos que generar una conciencia muy fuerte. También está ahorita esto de que nosotros somos la empresa del futuro porque somos sustentables, orgánicos, veganos, o sea, todo, ¿no? Y dices, y también somos inclusivos, ¿verdad? Es que no es la empresa del futuro, es la empresa que siempre debió haber existido. Si esta empresa siempre hubiera existido, tal vez todos tendríamos más conciencia, no tendríamos todos los problemas que tenemos ahorita. No es la empresa del futuro. O sea, es la empresa que tiene que ser, ¿no? Y hay que empezar a ser como un poquito más reales con el discurso, ¿no? Porque todos te quieren vender, que todos van a ser la solución al mundo. No, hay que empezar a hacerlo ya.
Exacto.
Y hay que empezarlo a hacer cada quien desde donde pueda.
Sí.
Sí, es
lo que pueda.
Exacto. Yo digo, ahorita retomando un poquito el tema que está como muy en boga de la cuestión de la marcha feminista y tal, decían, escuchaba algunas personas que decían, no, pues es que pues eso déjenselo a los jóvenes y a las que están molestas y a las que están viviendo esta situación ahorita, porque eso lo venimos viviendo desde hace mucho tiempo, pero nadie había tomado cartas en el asunto, ¿no? Y entonces lo que digo, o sea, la generación del futuro somos nosotros, o sea, y en nuestras manos está todos, de verdad, todos los que estamos, como dices tú ahorita, respirando, somos responsables de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, pues a los que estén, ¿sabes?
Sí.
Entonces, mientras no nos tomemos en serio el cambio y mientras no nos tomemos en serio que el futuro es ahorita, pues el mundo va a seguir.
Ser egoístas, porque es súper fácil ser egoísta y ver por ti y que yo quiero estar bien, yo quiero ser la mejor abogada, pero puta, qué guapo, pues entonces, o sea, te vas a ser la mejor abogada y llevarte toda la vaina, si de todas maneras te vas a morir, o sea, ¿cuál es la abogada, Sol?
Hay una frase que me gusta mucho que dice que el privilegio no te nuble la empatía, ¿no? O sea, trato con todo tipo de gente, políticos, o sea, mis clientas, tengo de todo tipo de gente, ¿no? Y es muy fuerte para mí, a veces es muy difícil ver cómo la gente está tan acomodada y tan en su lugar, que está pensando nada más, ay, ¿dónde me voy a ir a comer mañana? ¿Y qué me voy a poner, Ari? Es que necesito 16 vestidos y yo así... Es que no has entendido nada, ¿no? Entonces sí me ha tocado como... Es difícil porque sí me ha tocado tener que ser como muy firme con mis valores, ¿no? Y también aprender a decir no. O sea, no te voy a hacer, a lo mejor, 4 vestidos, pero vamos a hacer 1 con piezas intercambiables. Super. Vamos a... Ese vestido que vamos a hacer, después vamos a hacerle otras piezas, vamos a hacerle readecuaciones, ¿no? Vamos a empezar a moverlo. O sea, eso es lo que te puedo ofrecer, ¿no? Y inclusive a veces ha sido perjudicial para mí. Perjudicial para mí. Pero ni modo.
De ganar.
O sea, pero ni modo, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Y justo es eso, como ver el bien común, ¿no? Buscar lo que nos va a hacer mejor a todos. Exacto. Y desde mi nicho, tal vez... Me dicen, ¿por qué no lo vendes? O sea, te estás quitando a ti para hacer un pequeño bien, ¿no? Pero imagínate si todos empezamos a buscar hacer ese pequeño bien, ¿no? Entonces también siempre es muy difícil ser congruentes, tal vez, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, pero hay que buscarlo, hay que luchar por esa congruencia. Es una lucha de todos los días.
Exacto.
Bueno, creo que no hay nada más que agregar. O sea, lo dijiste todo.
Sí, a mí me gustaría que al final nos dieras un poquito de luz de qué manera nosotros podemos ayudar. O sea, enfocándonos específicamente en la moda sustentable, en lo que tú estás haciendo ahorita, en la asociación Changes Wild, de qué manera nosotros pudiéramos transmitirle a nuestro público.
Y hacerlo nosotras también,
¿cómo podemos ayudar?
Bueno, o sea, con Changes Wild siempre estamos aceptando voluntariado también, eso es súper importante. Por ejemplo, nosotros somos receptores de ropa, cuando quieras ir a donación, nosotros vemos que sí se puede ir a donación para lugares que ya tenemos, que ya tienen cierta educación, que van a cuidar la ropa, que la van a pasar entre las chicas, ¿no? Que les dan esa conciencia, y si no, lo que ya no sirve como textil para donación, nosotros lo reciclamos también. Ahorita tenemos un proyecto a nivel nacional, que es el primer proyecto de Changes Wild, que son las wildflowers. Son unas muñequitas, ¿no? Que vienen, la wildflower es la flor que nace de la resiliencia en medio del asfalto. Es una flor, la florecita uh-huh. silvestre,
ajá,
en la traducción en español, ¿no? Sí. Son unas muñequitas que representan artesanas que ellas están bordando y haciendo a mano, que se van a todo sector turismo. Están rellenas de desecho textil. Bueno. No hablemos de economía circular, de cómo todo tiene que regresar. Uh-huh. Es muy importante dentro de las bases de la empresa esto, ¿no? Entonces, ahorita estamos recibiendo ropa, recibiendo desechos, textiles también, los cortan, se rellenan las muñequitas de trapo con esto, se bordan y representan en cada artesano.
¿Y estas en dónde las encuentras?
Estas las van a empezar a encontrar dentro de 2 meses en varios hoteles.
Okay,
se van al sector turismo.
Perfecto.
Vamos a estar pendientes.
Sí, yo quiero una.
Son muy bonitas. Oh. Muy bonitas. Tienen un código QR que tú lo escaneas con tu celular y te lleva directo a la página de internet y te da toda la transparencia, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Oh. El nombre de la artesana, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto ganó? Es muy importante en la moda sustentable la transparencia, ¿no? Entonces, como consejo, ¿de dónde viene lo que estás consumiendo?
Justo eso te iba a comentar. Creo que eso es algo que a uno como consumidor le da mucha tranquilidad de saber que sí de verdad estás apoyando a alguien. Porque muchas veces te dicen, no, pues haz donación o por ejemplo, digo, no sé si voy a implementar mal el ejemplo, ¿no? Pero a las personas que te piden dinero en la calle, a los niños que están vendiendo chicles en la calle, de repente tú dices, ¿qué tanto dándole ese dinero a ese niño que está siendo explotado? Yo estoy ayudando a que deje de ser explotado o a que siga siendo explotado, ¿no?
Los programas que también te venden, pagar mensualmente.
Exacto. Ajá, o sea, finalmente tú no sabes, no tienes la certeza de que de verdad estás ayudando a esa persona, ¿no? Entonces, que tú tengas esta facilidad de escanear el QR, de saber quién lo está haciendo, dónde lo hizo, cuántas horas se tardó.
Claro, y no solo eso, sino toda la ayuda que está detrás hacia las artesanas. O sea, porque aparte de tener el dinero, tú le das capacitación en otras áreas.
Claro, claro.
Entonces, también es como algo muy completo.
Sí, tratamos de que las capacitaciones tenemos las soft skills y las hard skills, ¿no? Desde empoderamiento, trabajo en equipo, comunicación eficiente. A veces, digo, hay muchas que no saben cuánto tienen que cobrar, ¿no? Estamos trabajando en eso para que ellas lo sepan, pero ¿qué pasa cuando ellas lo saben? Qué difícil es para una de ellas voltearte a ver y decirte, Tere, mi trabajo cuesta tanto, ¿no?
Hasta les da pena, ¿no?
Nos dimos cuenta que de nada va a servir que las capacitemos en todo lo técnico, que aprendan, que refuercen sus técnicas, que aprendan a combinar diferentes como aptitudes y no sirve. Si ellas como mujeres no están listas para lo que viene, ¿no? O sea, no están empoderadas, no pueden trabajar en equipo, se están peleando, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie les ha dicho entre todas pueden hacer crecer la comunidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con las muñecas es que un fondo se va a la comunidad de donde cada muñeca está hecha por sus diferentes comunidades. Y entonces, al final del bimestre, nos decimos, tenemos este fondo. O sea, todas.
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? ¿Quién está enfermo? ¿Qué baches hay que tapar? ¿No? ¿Cómo puede ayudar eso a la comunidad? Que ellas se den cuenta que con su propio trabajo, ellas pueden hacer un cambio. Y entre ellas se pongan de acuerdo.
Claro. Que eso es bien difícil, ¿no? Sí. O sea, de por sí trabajar con mujeres.
No, eso es un estereotipo. De por sí trabajar y convivir con otras personas es complicado.
Sí, en todos los ámbitos. Uh-huh. O sea, hasta en danza. O sea, carnavalesca. Cucho. Fuego.
Exactamente. Creo que también otro mensaje importante es que, güey, apoyémonos entre todas, o sea, hombres y mujeres, apoyémonos por igual y apoyémonos por de verdad salir adelante todos y el sol sale para todos y apoyémonos.
Exacto, el sol sale para todos.
Pero me encanta más que sea de mujeres.
Sí, oye, es que de verdad, o sea, eso está increíble, o sea, que de verdad se puedan dar cuenta, y más que ellas vienen en una parte que esto ya viene como casi casi de ancestros. O sea, que traen para quitarles esto tan arraigado que tienen. O sea, sí está.
Sí, para quitarles el paradigma de que la mujer tiene que seguir o no tanto.
Pero fíjate qué interesante es. O sea, nosotros nos han dicho como sociedad que el peor enemigo de una mujer, ¿quién es?
Una mujer.
Claro. Nos han dicho que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y no es cierto. O sea, en las comunidades se pasan el conocimiento de abuela, a hija, a nieta. O sea, está como esa bondad de compartir, ¿no? Está esa bondad de a quién le pregunto cuando no sé hacer esto. Ah, pues pregúntale a la tía y camina a la cuadra y le van a preguntar a la tía o a la vecina. La vecina tiene. Entonces es nada más hacerlo un conocimiento consciente, ¿no? Entonces, todo lo que te estoy diciendo, muchas cosas lo he aprendido de ellas. O sea, ellas me han dado mis mayores lecciones. Yo dije, sí, vamos a apoyar. O sea, yo fui la que salí bañada de ahí, ¿no? Y ellas me han enseñado que es compartir, que es transmitir de generación a generación, ¿no? Que es implementar, que es, o sea, hay que reforzar cosas, pero no te creas. Sí, tienen un lado humano muy, muy grande, un sentido humano, porque no tienen nada más.
Claro, es lo que iba a decir, porque también justo de eso viven.
Exactamente.
Oye, Ari, y me gustaría que nos contaras alguna experiencia que te haya dejado todo este trabajo duro y arduo que has tenido. ¿Alguna experiencia que quizá jamás te imaginaste vivir? Como cuéntanos, o algo que te haga sentir como muy orgullosa, además obviamente del trabajo diario que haces con las artesanas.
El año pasado fue una locura, porque cuando empezó el año no sabía qué iba a ser de mí, ni de la carrera. Yo decía, ya llevo tanto tiempo trabajando y no veo nada más. Y pues pasaron cosas muy interesantes. Presenté Firewoman en Hacienda Tella, hubo
mucho público, hubo una exposición de arte, es una de las pasarelas más grandes y más importantes que he tenido en mi carrera, y justo estaba el gestor de cultura italiano en la pasarela, ¿no?
¿Y qué haces ahí?
Pues nos volvimos amigos en una peda.
Bien, así se los buenos amigos.
Y fue con su esposa. Y me invitaron a una gala en Año Nuevo. Estaba sentado al lado de mí, el doctor Vincenzo, ¿no? Y de repente dice, ¿quién quiere tequila? Y yo.
Yo.
No. La sola. Y pues nos tomamos unos tequilitos, unos mezcalitos. Y estuvimos platicando, le conté lo que hacía. Yo no sabía que era gestor de cultura, no sabía que se dedicaba a eso, y lo invité a mi pasarela, que ya la estaba planeando.
Pero vive en Mérida él.
Sí, vive en Mérida. Y lo invité, fue, le gustó. Él invitó a gente importante también a la pasarela y...
¿A tu pasarela?
A mi pasarela, okay. Y a las 3 semanas ya estaba en Roma.
¡Wow!
Me dijo, saliendo de la pasarela, me acuerdo que me agarró el hombro y me dijo, nos vamos a Roma. Así, yo así... O sea, como que...
Te wishaste.
No, sí, sí, sí. Digo, en este camino dije, ajá, ¿no?
Ajá.
Ajá.
Sí, a verlo.
Ajá, fui a abrir mi botella de vino, empecé a tomar, ya después de la pasarela se me cayó todo el estrés, que esa fue la vez que casi me entumé la cara. Y dije, ya está, se acabó, y en efecto, ¿no? Llegué a Roma, pude conocer al señor Santo Versace.
¡No! ¡My God!
¡Qué locura! ¿Tú te imaginas?
Me recibió en su oficina privada, en su casa, me invitó a una...
¿Y de qué hablaron? O sea...
Pues el señor habla italiano, yo estuve yendo a clases de italiano para poder washa-washar algo.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues... Me preguntó un poco de mi trayectoria, qué hago con las artesanas, de qué se trata todo, ¿no? Él estaba como muy impactado por mi pelo, llegué con trenzas también como muy exótica, entonces él nada más se reía y me veía y me decía, ¡ay, qué bonita estás! ¿Y qué haces? ¿Y cómo? ¿Verdad? Y yo estaba, pero wishada, o sea, no estaba en su casa, o sea, estaba en su casa, en su oficina, de su despacho, dentro de su casa, entonces yo estaba así, no lo podía creer.
¿Ibas sola?
No, iba con el doctor Vincenzo.
O sea, sí, sola, güey. Me refiero pues, a que no ibas con tu mamá, tu mejor amiga,
no,
o
no, pues, no.
Una nalga, no, no sé.
No, pues así yo, o sea, solo le dije a mi mamá, me voy a Roma. Y más? Me fui a Roma y así, ¿no? O sea, siempre así dando el pasito de fe, ¿no? Es como, a ver qué pasa, ¿no? Y pues ya conocí al señor Santo Versace, terminé en la gala de Alta Roma. Justo él me dijo, no voy a ir yo a la gala, entonces...
Te doy mi boleto.
Te doy mi boleto.
¿Sí? ¡Ay, no!
Te doy mi boleto y ve como mi invitada de honor, ¿no? Entonces, no. Aparte, estaba en la mesa de los presidentes con la gente más importante de Italia... De Italia, con los que, no sé, estaba un fulano que me dijo, mira, le acabo de remodelar uno de los yates que yo vengo a Johnny Depp y me está enseñando fotos.
¡Ay, no!
Y estaba comiendo una cena de no sé cuántas estrellas, michelines, porque no sé qué, ¿no? Y ahí está Ferragamo y yo.
¿Qué tal? Todo cool.
Bien casual. Disimula.
Sí. Y por acá googleando así cuántas estrellas.
Y entonces estaba una señora, ¿no? Súper linda, de que, oye, mi hija me voy a Italia, no sé qué, a 2 sillas de mí, ¿no? Entonces estábamos platicando con la mesa cruzada y me decía, yo soy la exportadora más grande como de vino que hay, no sé qué. Y me estaba contando de su sello. Y probé la grapa, que es como un vino mezcal muy fuerte italiano. Entonces ya después de 2 grapas yo también hablaba italiano. Después de 2 grapas y con la sangre hasta aquí yo también hablaba italiano. Entonces estaba como invitada de honor en la mesa principal de los presidentes de la fundación, ¿no? Alta Gama de Roma. Súper exótica, definitivamente la persona más joven del lugar, porque solo la entrada, el platillo costaban no sé cuántos miles de euros. Entonces, para estar ahí, como era como un lugar de empresarios muy grande, costaba mucho.
Ajá. Exclusivo,
no, claro. Es muy exclusivo. Fue en un palacio donde todo...
¡Ay, no es cierto!
El palacio no está evaluado, o sea, todo el arte que hay, todo es de oro y todo. Entonces, yo de repente hice así, y estaba sentado en un palacio, en el lugar de Santo Versace, con mi nombre, con mi chicharito de traducción para entender toda la gala. Conseguí un traductor que hablaba español en ese momento cuando Versace avisó que yo iba a ir en su lugar y tenía aquí como guaruras y estaba todo el lugar lleno así.
Wow.
Impresionante, ¿no? Entonces, imagínate, estaba en la mesa de honor, entonces... Y era la persona más joven, como por 20 años más joven que todos los empresarios que estaban. Entonces, ajá, obviamente, todos se paraban y se acercaban así como que...
¿Quién eres?
Ajá, mucho gusto. ¿Quién eres?
Esa es verdad.
Y yo soy una estilista de moda de México. Yo, 24 años. O sea, ya he masticado mis 3 palabras en italiano.
Fueron más de tres.
Y en esa época decía un poco más de cosas, ¿no? Pero, y cuando no entendía algo me ría. Y volteé a ver a Vincenzo así como que me traduce.
Y luego entonces, ¿cuándo hiciste la pasarela igual en Europa?
Regresé. Regresé de Roma, no se pudo hacer la pasarela en Roma porque se me metió el tiempo y estaba yo, fue uno como de los altibajos más grandes de mi carrera. En
¿por qué?
Depresión total, porque no se pudo. Dije, ya llegué, ya lo conocí, firmamos un contrato, íbamos a trabajar, no se pudo la pasarela. Él dijo que iba a invitar a toda la gente a la pasarela, o sea, hubo ahí como un cariño, ¿qué voy a hacer? Y X, ¿no? Entonces me deprimí, dije, ya mi marca no sirve para nada, mi trabajo no sirve para nada, no voy a llegar nunca a ningún lado.
Qué dura.
Yo siempre siendo muy dura conmigo misma, ¿no? Y luego me fui a Colombia, fue cumpleaños de una amiga, nos fuimos a celebrar, es justo esa parte que te comentaba, ¿no? De tener fe y soltar, ¿no? Cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer, solo te queda soltar y confiar en que las cosas sucedan. Regresando, en Colombia tuve mi celular apagado 3 semanas, regresando, prendo mi celular en el ADO, entra el wifi del camión, estaba yo regresando a Cancún, Mérida, y me llega un correo, ¿no? Que dice, ha sido aceptada en París Fashion Week, en mi bandeja de spam. Y yo dije, ¿quién chingados me está jugando esta broma, no? En mi bandeja de spam. Y yo...
¡Qué feo!
Mensajes que nada más ves y vas a eliminar. No, y ese día, no sé por qué, dije, ¿qué?
¿Qué era?
Entro y lo checo y empiezo a leer, ay, Marrufo, ha sido seleccionada para París Fashion Week, bla, 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 la semana de la moda. ¿Qué? Yo dije, ¿qué? Y entonces...
¿No te pusiste a gritar en el ADO en ese momento?
No, o sea, mis amigas estaban durmiendo en la cruda total de que estaban regresando al camión. Y yo así... llorando con mi celular. No lo podía creer, no lo podía creer. No, obviamente no lo podía creer, ¿no? Y me dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, nada. Todo bien. Yo siempre digo, no, golpe avisa. Nunca digo lo que voy a hacer, ¿no? Hasta que ya sí, se han hecho. Claro. Entonces yo me quedé callada y dije, nada, ¿no? Y al mes ya estaba en París, ¿no? En la semana de la moda, o sea, con la nueva colección.
¡Qué locura! O sea, qué increíble.
La semana de la moda que cierra, o sea, ¿no? De todas las sedes, de que Nueva York, Milán, en Londres, París es la que cierra. Es la semana más larga y es donde se presentan todas las grandes marcas, o sea, como... las más importantes, ¿no? Entonces me tocó estar en YSL, en Dior, ver todas las pasarelas también. Me tocó estar ahí como diseñadora. Obviamente, yo era la diseñadora que arrastraba su maleta en las calles y todos sus portatrajes, ¿no? Y corría de un lado al otro y decía, wow, seguro ellos alguna vez también hicieron esto, ¿no? Pero ya estoy aquí.
¡Qué increíble! O sea, ¿cómo es la vida?
A mí me da mucha curiosidad como todo ese proceso de seleccionar a las modelos, o sea, porque no te llevas tus modelos de acá, ¿no?
Pues ahí todo funciona bien chévere,
haces,
¿no?
Haces tu casting. ¡Ay, no!
Tienes a un promotor, tienes a una persona de prensa, tienes a un director de arte, tienes a una persona de cámaras, tienes a una persona de fotografía y tú diriges a todo el equipo.
¡Wow!
¿No? Entonces...
Y tú dije, ¡wow! O sea, ¡qué emoción!
Dije, sí, esto es como en Mérida.
Menos, así no, me la iba y se va.
Pero estuvo muy padre. Porque tuve una junta así en Roma para empezar a ver lo de la pasarela y luego tuve esto en París también. Y entonces me topé con que en los dos me dijeron, qué joven y qué preparada. O sea, me dijo, tienes mucha noción de todo lo que sé. Cuando yo empecé a preguntar cosas sobre publicidad, sobre mercadotecnia, sobre la comunicación del evento, cómo se va a llevar, quiénes van a ir las primeras filas, los compradores, ¿no? La imagen visual, qué quiero expresar, qué tipo de modelos busco, cuál es la identidad de la marca. Cuando llegué con todas esas cosas tan claras, porque todo lo he hecho yo desde el principio, ¿no? Entonces, todos me dicen...
De verdad, tienes 24, 25, bueno, 24, 24 en esa época.
Me dijeron como, oye, ¿de qué escuela vienes? ¿No? ¿De dónde saliste? Y yo, del barrio, ¿no? Donde te toca hacer un poco de todo. Sí, o sea, claro. Esto es barrio nada más.
¡Qué impresión, qué chévere!
Sí,
sí.
No, es que estoy impactada.
Sí, está buenísimo. Creo que también es una gran lección de vida y es de las experiencias más enriquecedoras, claro. Y que de repente te dan como una palmadita y ya sabes,
que vas bien. Vas bien.
Exacto. Pues bueno, ¿algún mensaje?
Aquí
procesando toda la información con la magnitud de mujer que tenemos enfrente, o sea...
Nada, nos queda, así como Ari eligió la moda, eligió a través de la moda buscar su voz y ayudar a todo el mundo, o sea, ella está haciendo su cambio desde su trinchera, desde su moda, y creo que es el deber de cada uno elegir, ¿sabes qué? A mí me interesa esto y yo voy a hacer el bien desde este campo. Ya no es así como que, ay, ojalá encuentre, no, te toca.
Exacto. O sea, a mí toda la vida me dijeron, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más puede ser una diseñadora de moda? Me dijeron cuando empecé a estudiar, ay, vas a terminar haciendo uniformes, disfraces, ay. No hay campo en Mérida para las diseñadoras de moda.
Tú lo creaste.
¿A quién vas a ayudar? Bullshit, no es cierto. O sea, si una diseñadora de moda puede hacer la diferencia, cualquiera puede hacer la diferencia. O sea,
me encanta.
Cualquiera.
Venga, vamos a hacer la diferencia todos.
Sí, dale, de una vez. Sí. Nos vemos. Bueno,
muchísimas gracias, Ari, por estar con nosotros. Y nos vemos en el próximo episodio de
Arrienda Suelta. ¡Woo!